Hola, soy Vicente Villela. Bienvenido a mi podcast. Antes de empezar, hoy tengo un breve anuncio. Este mes lanzo a la venta un nuevo libro. Este es el primer libro que autopublico, es decir, que escribo, diseño, edito y mando a imprimir sin estar bajo el ala de una empresa editorial, sino que por mi cuenta, y me siento particularmente orgulloso del resultado. El libro está titulado El mejor libro de astrología que existe, que si sigues lo que hago aquí hace algún tiempo, no creo que lo hayas visto venir. El libro es una exploración de la explosión en popularidad del fenómeno astrológico y de otras creencias New Age. Quienes me vienen escuchando saben mi postura al respecto, pero aquí realmente me lancé de cabeza a investigar de qué se trata la astrología, por qué millones de personas en el mundo acuden a ella, qué encuentran ahí, qué necesidades resuelve, cómo es que la industria de la astrología factura casi 20 billones de dólares al año, y que hoy vemos más astrólogos en matinales que curas, que cada vez haya más influencers, podcasts y canales de YouTube sobre astrología. En el libro exploro también si es que acaso la astrología es verídica, y qué consecuencias a nivel individual y a nivel sociedad puede tener el que ocupe cada vez más espacio mediático. El libro está pensado principalmente como un regalo para quienes son aficionados a la astrología. No es directamente una refutación, sino más bien una exploración honesta del tema, que aunque empieza abierta, hacia el final tiene conclusiones rotundas al respecto. El libro es breve, se lee rápido y en un nivel creo que es lo mejor que he escrito, o al menos lo más novedoso y provocador que he escrito. No he visto ningún otro libro parecido en el mercado. Y si te interesa, para ti o como regalo, lo puedes encontrar en mi página www.vicentevillela.cl por 9.900 pesos. Ok, eso por hoy. Mi invitada de este capítulo es Isabel Ortega. Isabel es profesora de lenguaje, ofrece talleres de preparación para la PAES y talleres para docentes, y tiene la muy interesante cuenta de Instagram @lavieja del lenguaje, donde desmenuza estrategias comunicacionales, evidencia sesgos editoriales de distintos medios, habla sobre la situación de profesores en Chile y trata de hacer a su audiencia reencantarse con la lectura. Aquí hablamos sobre la baja comprensión lectora en Chile, sobre la importancia del vocabulario en nuestra comprensión del mundo, sobre Marcianeque, sobre la cada vez mayor dificultad en encontrar tiempo para leer, sobre algunas tendencias actuales en jóvenes estudiantes y sobre otros temas relacionados. Espero que te sea útil. Isabel, bienvenida al podcast. Gracias por aceptar mi invitación a conversar hoy algunos minutos. Y te estuve revisando tus redes hacia atrás harto, y también te escuché en un par de entrevistas en YouTube, y te escuché decir en alguna parte que el lenguaje estructura nuestro mundo. Quizás empecemos por ahí. ¿Qué quieres decir con eso?
Mira, todavía lo pienso, y creo que es una idea que va mutando con el tiempo, porque hay quienes plantean que el lenguaje construye realidades, otros dicen que no es capaz de construir realidades, pero yo sigo pensando que sí, que el lenguaje estructura la manera en la que nos movemos, y con eso me refiero a que todo lo que hacemos está basado en la forma en que nos expresamos, ¿ya? Desde las creencias que podemos tener hasta la manera en que nos configuramos y nos presentamos al mundo, todo tiene que ver con el lenguaje. Todo.
¿Alguien puede hacer un poco de fuerza en contra?
Sí, por supuesto.
¿Alguien te podría decir que esto le da tanta maleabilidad a la realidad, ¿cierto? Que si yo implanto determinadas creencias sobre dónde me ubico, ¿cierto? Juego con la realidad de una manera que quizás no es muy legítima, ¿cierto? Y que además uno podría estar en una situación horrorosa, ¿cierto? Pero si yo solamente la viera con palabras positivas, todo estaría mejor.
No va por ahí. No. Entiendo. No creo que vaya por ahí. Y de hecho, la otra vez leía posturas no contrarias, pero bien como realistas al respecto. Por ejemplo, hablaban de que en Turquía no existe como el femenino o el masculino para indicar ciertas cosas. Aún así es un país súper machista, ¿cierto? Por las leyes que tienen, por las creencias religiosas, etc. Pero yo creo que no va por ahí. Creo que tiene que ver más con la configuración de la sociedad y de las cosas a partir de las palabras y el lenguaje que define a las personas. Por ejemplo, mi hermana vive en Estambul, en Turquía, coincidentemente, y justamente son una sociedad súper machista, pero también tiene que ver con cómo expresan las cosas. o con cómo se expresan sobre las cosas o las ideas que tienen. Y esas ideas se construyen con palabras, ¿ya? Por ejemplo, la interpretación que hacen de la religión cambia por las palabras que utilizan. Y cambia también en Chile a partir de cómo la gente interpreta la Biblia, por ejemplo. Entonces, eso sí creo que tiene mucho peso. Y a la vez, no creo que uno pueda manifestar algo y que se vaya a cumplir. No, no creo en eso para nada.
Hablemos sobre cómo hablamos en Chile. ¿Qué te pasa a ti cuando tú sales a la calle y escuchas a cierto, la jerga común, a alguien hablar casualmente, conversaciones que uno siempre escucha al paso? ¿Cuál es tu impresión del español chilensis en el 2024?
Mira, a mí hay cosas que me gustan de nuestra forma de comunicarnos. Creo que somos muy descriptivos, que utilizamos muchos ejemplos para transmitir lo que creemos y eso me gusta. No me gusta la modulación quizás, o como que de repente se van perdiendo ciertas expresiones que no se entienden, como que eso me cuesta un poquito más. Creo que ha variado mucho nuestra forma de hablar. No así las palabras tanto, pero sí la manera en la que hablamos. De esto veo hartas entrevistas antiguas como televisivas, demás que has visto, y es como que cualquier persona de cualquier estrato, de cualquier lugar, hablaba diferente, pero modulando, como que se entendía más. Ahora vas a cualquier parte de Chile y cuesta de repente entenderle a las personas, como que no siempre estamos preocupados de pronunciar, de que se entienda, y eso siento que igual es más complejo. Pero me sigue gustando el español chileno, me sigue gustando porque creo que tiene harta identidad y eso me parece bien.
Sí, ayer vi una entrevista de Marcianeque, vi algunos minutos,
Sí,
no pude ver más
la
que un
vi.
par de minutos.
Debe ser la misma.
Sí, y no solo parece ser de otro planeta, él, sino que también habla muy distinto bueno, muy distinto a las entrevistas que tú nombras de hace un par de décadas nomás. Ahora no sé si qué rol pueden jugar este tipo de íconos culturales en cómo el resto de la sociedad habla.
Pucha, mira, yo creo que igual responde a un tema de edad, quizás, y de procedencia también, porque bueno, él es de Talca, yo soy de Linares, estamos muy cerquita, y también creo que influye harto en darle visibilidad a una parte que generalmente las personas buscan ocultar, como que salgamos al mundo no por estos referentes. La verdad es que a mí me gusta que hayan chicos de la música urbana que sean referentes. Ahora no digo que van a ser todos positivos porque lamentablemente no es así, ¿cierto? No siempre. Pero creo que existen y que se vean igual está bien. Por más que yo no lo entienda tanto y que pueda influir quizás negativamente o no sé. Porque si yo me voy para atrás, ya a lo mejor René de la Vega hablaba muy bien, pero tiene canciones súper funables hoy en día. Entonces, tampoco sé en dónde nos vamos a situar para tener referente o cuál es el parámetro de ese referente.
Sí. Estuve también buscando algunos artículos sobre la extensión del vocabulario del chileno promedio. No sé qué tan fiables son estos datos, pero lo que encontré es que el chileno promedio usa 400 palabras en su días, no más de 400, y que esto está muy por debajo, al parecer, del promedio mundial y del promedio latinoamericano.
Es
¿Qué
posible.
te es
Es
posible?
posible, sí, y de hecho creo que se conectaría muy bien con el nivel de lectura que tenemos en Chile, o de comprensión lectora, que es muy bajo. Quizás en el colegio los chicos están como normal en el promedio latinoamericano, pero muy por debajo en el promedio de lo que se espera a nivel mundial. Y se condice mucho con lo que dices tú respecto de las palabras que utilizamos. Es probable que sean pocas, de hecho tenemos un alto nivel de analfabetismo funcional a nivel nacional y en Latinoamérica.
¿Qué significa analfabetismo
Que
funcional?
sabemos leer, pero no entendemos lo que leemos. Eso
¿Cómo
es.
es eso posible? Eso siempre me ha sido un misterio. ¿Cómo alguien puede distinguir palabra a palabra, pero el párrafo no es integrado en su
Mira,
mensaje?
tiene que ver con la complejidad de las cosas que se leen igual. Porque quizás yo puedo entender un letrero que leo que dice se vende tal cosa. Pero eso no quiere decir que si yo me enfrento a un libro que tiene estructuración más compleja, que tiene palabras más complejas, no quiere decir que porque sé juntar letras voy a entender lo que dice. Y eso no tiene que ver con la habilidad de leer palabras, sino también con mi conocimiento de mundo, con todo lo que me falta saber para entender referencias, para entender conceptos, o por qué un emisor utiliza tal conector y otro no. Y por eso también en la PAES hay tan malos resultados en lenguaje.
Ahora, analfabetismo funcional, yo soy analfabeto funcional si me pongo a leer a Heidegger, ponte tú. Ahora, esto me imagino que refiere a un nivel mucho más
General,
básico,
sí.
pero ¿qué, ponte tú un manual de instrucciones del
Por
microondas?
ejemplo, un artículo que aparezca en la Dirección del Trabajo, algo que tenga que ver con el Servicio de Impuestos Internos, etcétera. O sea, la mayoría de la gente que en Chile lee el horóscopo, lee una revista, no lee un diario, no lee algo que tenga pocas imágenes, no lee cosas con lenguaje más complejo. Y eso no está mal per se, sino que genera a la larga que seamos una sociedad que entiende menos lo que lee.
Estuve tratando de pillar el dato duro de comprensión lectora en adultos en Chile. Encontré artículos que decían distintos porcentajes, pero algunos decían que incluso el 84% de los adultos chilenos, eso fue lo más alto que encontré, no entiende lo que lee. ¿Puede ser eso real?
Sí, puede ser real. Sí, puede ser. O sea, mira, estudios hay muchos. Lo que tenemos como medición más exacta se supone que es la prueba PISA, pero la OCDE también va haciendo como sus mediciones a lo largo de las personas en general, no solamente los escolares, la universidad, adultos mayores. También está la Fundación Por un Chile que Lee. Ellos también tienen buenos datos a partir de la información que recopilan, la educación de adultos. Y sí, puede ser posible. Y yo creo que podemos visualizarlo a partir incluso de los últimos procesos políticos, a partir de las noticias falsas que circulan en Internet, cómo se expresan las personas en las redes sociales, que son gente mayor también, no solo adolescentes. Un sinfín de evidencia que se podría extraer de ahí.
¿Y por qué? No sé si la pregunta es demasiado grande, pero ¿por qué entendemos tan poco de lo que leemos?
Puta, yo creo que no se le da el valor a la lectura que debería tener. Si tú lo piensas, no sé, como que se lee el lenguaje nomás. Incluso muchos colegas de otras asignaturas no leen tampoco, entonces yo creo que eso es complicado. El otro día justamente me senté a conversar con un colega que es de matemáticas y él me decía, oye, yo reconozco que fallo ahí, fallo como en la lectura. Yo le decía, mira, hay un libro que se llama El lenguaje de la ciencia, hay un libro que se llama El mundo de las matemáticas, hay otro que se llama El lenguaje científico, El pensamiento científico, y ahí hablan mucho de esto, lo otro. Y son cosas que yo le podría traspasar a mis estudiantes, que quizás van más allá de una fórmula, pero que les va a llegar igual. Pero para eso yo tengo que leer. Y por lo tanto, si yo le asigno al lenguaje o a la lectura solo el valor literario, que es un gran valor también, pero no es lo único, voy a pensar que solo el lenguaje se lee. Y eso me va a traer problemas para entender la ciencia, la matemática, la filosofía, la música, todo lo demás. Y ese creo que es el problema principal, porque parte de ahí.
Aquí también algo que quizás a mí personalmente me ha sido útil como para siempre tener vigente el valor de estar constantemente leyendo, conversa con lo que con la cita que te traje al principio, que tuya, que es que el lenguaje estructura nuestro mundo y que en cuanto más palabras yo tenga para darle sentido a lo que pasa allá afuera, mi mundo interior es mucho más rico.
Absolutamente.
Y hay algo ahí en querer comprender mejor nuestras circunstancias, ¿cierto? Y el universo en el que vivimos a través de una mejor articulación de lo que está pasando.
Claro, y de hecho, mira, yo trabajo con estudiantes que vienen de todas partes, porque como trabajo en un preuniversitario, hay chicos que vienen de colegios como súper bien calificados, otros que no tanto, hay estudiantes que son del campo, otros de la ciudad, y es increíble ver cómo afecta el tener el conocimiento del mundo para entender las preguntas que acá son para la PAES, pero también van a ser súper como específicas para la universidad. Porque en el fondo la PAES también está midiendo que tú tengas una lógica para responder, que tengas una lógica para entender. Y de hecho le estoy preparando una clase para la próxima semana en la que vamos a analizar por qué una autora dice lo que dice. Por ejemplo, esta autora plantea que han caído del pedestal los grandes exponentes del arte. Y lo dice como, y entonces va diciendo, los grandes exponentes del arte han caído. Y lo digo sin nostalgia. Y empieza como a exponer su punto de vista. Entonces la tarea va a ser descubrir por qué dice lo que dice. ¿A qué se refiere cuando dice que cayeron de un pedestal? ¿A qué se refiere cuando dice que no siente nostalgia? ¿A qué se refiere? Y todo, como darle sentido a todo. ¿Por qué? Porque muchas cosas de las que vienen en los textos que la gente no entiende proceden de no tener el bagaje cultural para entender la referencia. No he visto las suficientes películas, no he leído los suficientes libros, no he escuchado las suficientes canciones, no he leído suficiente sobre historia. Por lo tanto, cuando me choco con esos tipos de textos, me pego contra una pared. No puedo avanzar si no entiendo. Y yo creo que eso le pasa a mucha gente, que al no tener el conocimiento más que el básico, no soy capaz de comprender un texto, aunque no sea tan complejo.
Claro, es quizás análogo a tomar un párrafo, un libro y leerlo en el vacío sin contexto. Toda la
Exacto.
información a la que somos expuestos se ubica en un espacio cultural, temporal, cierto, social.
Claro. Y además una cosa es contar con esa información. Por ejemplo, conocen al Quijote, aunque a lo mejor no se acuerdan de lo que decía, pero saben qué es. Pero ¿cómo yo le doy sentido a una referencia sobre el Quijote si no tengo más conocimiento que existe el Quijote, por ejemplo? De repente los autores hacen harta referencia a eso, como a pelear contra los castillos o a las Dulcineas o ese tipo de referencias que al menos yo siendo muy chica aprendí de canciones. Ya, como que creo que eso también es importante y yo les digo a los chicos, cualquier música que escuchen puede tener una referencia literaria, puede tener una referencia o una figura literaria que yo pueda interpretar, pero si no tengo el conocimiento de que eso existe, no voy a ser capaz de hacerlo.
Hablemos sobre la PAES un poquito. Yo di la PSU el 2005, 2004,
Ya.
2005, fue de los primeros años de la PSU.
Sí.
Y la PAES nunca, la verdad, no sé muy bien qué diferencias hay. Algo leí que se supone que mide competencias más que habilidades.
Sí.
¿Qué diferencias hay entre la PSU y la PAES?
Mira, son hartas diferencias, la verdad, partiendo por los textos que el DEM rige para la PAES son bien diferentes a los de la PSU. Los de la PSU eran cortitos, eran textos breves, de repente afiches, noticias bien cortitas. Y además en la PSU tú te encontrabas con texto dramático, texto lírico también, como análisis de poesía, eso ya no está, ¿ya? Lo otro es que ya no hay preguntas de materia, no hay preguntas literales de materia, que eso sí pasaba antes, ahora no. También se sacó la parte de conectores, la parte de plan de redacción, que era algo que estaba en la PSU, ya no está en la PAES, y se redujo la cantidad de preguntas, ahora son 65, no son 80. Y mucha gente piensa que por eso es más fácil, pero la verdad, yo encuentro que si eras memorión, igual te podía ir bien en la PSU. Pero en la PAES no, ya no funciona. Porque los textos son súper extensos, tienen cuatro planas, tienen cinco planas, y las preguntas están orientadas a que tú sepas hacer algo con el contenido y el análisis de qué haces del texto. Si no puedes, igual es difícil, ya cuesta harto.
O sea, es decir, lo dije yo mal antes, la PAES mide más habilidades que la PSU.
Exacto, sí, porque está enfocada en la competencia lectora. De hecho, se llama PAES de competencia lectora, para ver qué puedes hacer tú con lo que sabes y con lo que lees.
Me suena, no sé si tú conoces las pruebas de estas gringas, el GCE y el TOEFL, que se parece un poco quizás más a eso, donde te tiran un artículo, una noticia entero y después hay 10 preguntas sobre lo que acabas de leer.
Tiene que ver con eso. Y de esto, bueno, son aproximadamente 7 a 8 textos, son como 7 a 8 preguntas por texto. Y generalmente es solo uno narrativo, al menos en las PAES desde que existe ha sido así, porque en el fondo lo que buscan es medir la habilidad en textos que tú te podrías encontrar en cualquier carrera universitaria. Y no como en un texto que te es más familiar, como podría ser un cuento, una novela, etc.
¿Cómo? A ver, lo primero que pienso, o lo que siempre he pensado sobre estas pruebas, sea la PSU, la prueba de aptitud o la PAES, es que si uno puede prepararla, si es que uno puede estudiar para la prueba, como que la mesa está de antemano servida para quien tiene más recursos que puede invertir en preparar la prueba, le va a ir mejor.
Obvio.
Que parece ser imposible crear una prueba que mida habilidades innatas.
Yo
No, no,
creo,
no
no
sé qué
sé si es
piensas aquí.
imposible, pero yo creo que es difícil estandarizar una prueba que mida habilidades que te vienen por sí sola, ¿ya? Por ejemplo, yo tuve mucho acceso a leer desde niña. Mi papá es profe de lenguaje. Entonces él siempre estuvo ahí, libros, cuentos, referencias, Joan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez, cosas que tuvieran muchas referencias a libro, a texto, etc. Por lo tanto, obviamente yo tuve una habilidad innata para comprender lo que leía, pero no era innata, hubo un trabajo desde que era chica. Por lo tanto, hay gente que tiene más habilidad para comprender lo que lee o más para tener interés por los textos, pero no siempre viene desde que naciste. O sea, hubo alguien que plantó esa semilla ahí y lógicamente, si estás en un entorno en el que es más difícil acceder a eso, te va a costar mucho más.
Sí, no, quizás, claro, quizás una habilidad innata es demasiado ambicioso pedir tal
Claro.
cosa, quizás no, tendríamos que hacer una prueba al mes de nacer.
Por ejemplo.
Pero quizás lo que te quería preguntar es, ¿qué tan justo te parece a ti el puntaje en una prueba que es posible de preparar, si es que uno tiene el tiempo y los recursos, como medio de admisión a ¿cierto? A la educación superior?
Mira, no sé si me parece muy justo, la verdad. Ahora, sí creo que la PAES es más cercana a algo que una persona podría llegar a hacer, como preparándose un año por su cuenta, quizás, pero no sé si podría yo considerar justo una prueba que exige sí o sí que tengas una base súper sólida. Porque, por ejemplo, como te decía, yo trabajo con chicos que vienen de todos los contextos. Obviamente los que llegan a Preu son los que les falta algo, sienten que les falta algo, pero también veo la desigualdad que se origina desde donde vienen. Y es complejo trabajarlo porque yo en un año tengo que mostrarle a muchos chicos que existe un mundo que no conocen y que no les fue dado y que debió dárseles. O sea, no se les dio por el colegio del que vienen, porque vienen quizás de un liceo técnico que se enfocó más en enseñarles eso, y además enseñarles a trabajar con la disciplina de estudiar, pues, que los otros chicos la tienen. Ya tienen la disciplina de ser autónomos, de estudiar solos, de leer, pero estos chicos no la tienen. Entonces también es desigualdad en ese sentido, no solamente en el contenido que no traen.
Estoy pensando que por dónde seguir, porque te quería preguntar por tu sección de Instagram, te corrijo un titular, pero quizás dejemos eso un minutito más adelante. Y
Sí.
cuéntame cómo, si es que ha cambiado el tipo de actitud que llevan los alumnos a las clases hoy. ¿Cuántos años tenés tú, Isabel? No sé.
Tengo 31.
Cuando tú empezaste a trabajar, si es que hay algo, o que ha cambiado incluso con tu generación, cuando tú eres alumna, si hay algo que he sentido que ha cambiado. Porque hay un comentario muy frecuente que es la generación de cristal, ¿cierto?
Claro.
Hay una hipercomodidad, ¿cierto? Y hipersensibilidad en las nuevas generaciones que se habla mucho. ¿Es algo que tú has visto que te toca ver?
Mira, es complejo porque yo creo que estamos recién adaptándonos a ciertas cosas y que creo que los cambios están bien, pero los resultados no los vamos a ver nosotros, ¿ya? O quizás yo los voy a ver en 10 años más, en 15 años más, pero no los voy a ver de inmediato. Y de repente es difícil porque está como esta búsqueda del equilibrio que no la vamos a ver todavía, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, antiguamente había mucha violencia que se ejercía desde profesores a estudiantes, ¿ya? Que se ejercía como muy fuerte a partir del poder, que se imponía a partir del temor, y era algo que mucha gente te dirá, oye, pero yo aprendí igual, pero en realidad no pasó, ¿ya? Y justamente hablaba con unas excompañeras ayer del bloqueo que te genera un profesor respecto de una asignatura. O sea, yo bloqueé de mi mente muchas cosas que debía aprender, pero porque mis profes eran súper violentos, no las aprendí. No recuerdo, se me olvidaron. Como mecanismo de defensa para olvidar esos momentos. Y también a la vez, creo que hoy día estamos buscando cuál es el límite entre el tema de la violencia, que para mí no debe ejercerse nunca en una sala de clases, y que esto no sea impactante para los chicos. Pero también siento que cuando tú llegas como profe y no te impones violentamente, los chicos no saben cómo reaccionar, porque muchas veces, y la mayoría de su vida, han estado sometidos a ciertas reglas súper estrictas, a que si no las cumplen hay castigos, y cuando tú llegas y no castigas, es como, ah, puedo hacer lo que quiera. Y ahí hay que buscar un equilibrio, ya que yo siento que al menos en mi sala lo he intentado encontrar, De esa manera, diciéndoles desde el primer día, yo no busco que me tengan miedo, solo que nos respetemos porque somos personas. Y así tiene que funcionar. Pero obviamente hay contextos súper diversos. O sea, yo partí trabajando en un liceo técnico con chicos que tenían un 92% de vulnerabilidad al colegio, y obviamente iba a ser muy complejo desde el principio generar ese respeto, esa empatía, cuando venimos de contextos súper diferentes. Pero lo fui logrando de a poquito, como que me he encontrado con estudiantes de ese tiempo y me agradecen, N, profe, muchas gracias, porque con usted aprendimos a portarnos así, con usted aprendimos que no necesitábamos portarnos mal para esto, pero al principio era una selva eso, y también los chicos lo recuerdan. Y luego, creo que todo va en la búsqueda de ese equilibrio. Si tú me preguntas qué ha cambiado, yo creo que ha cambiado también el valor que los chicos le dan a la educación. Pero en gran parte yo creo que es culpa de que el sistema no se ha actualizado mucho para ver qué les enseñamos. O sea, si lo que yo les voy a enseñar lo encuentran en Google, ¿por qué van a ir al colegio felices si está en Google? ¿Cachai? Como que tiene que ver con eso también.
Oye, en un preu debe ser extremadamente difícil porque me imagino, bueno, en un colegio todos están atravesando el mismo proceso formativo, todos
Claro.
vienen más o menos de sectores con algún tipo de afinidad, pero en un preu viene gente con momentum de distintas intensidades y ritmos y preferencias y tendencias que tú tienes que tratar de ecualizar en un ejercicio
Sí, pero es
difícil.
entretenido. A mí me gusta porque, bueno, me gusta porque todos los años hay gente nueva y eso es bacán igual, como conocer tantas personas tan diversas. Y me gusta también porque el preu es un momento en que los chicos no son ni adultos ni niños. ¿Me entiendes? Como que están saliendo de la adolescencia, entrando a la adultez, pero todavía no entran. Entonces siento que en ese momento se dan cuenta de muchas cosas. Y es un año muy decisivo para valorar ciertas cosas. O sea, muchos te van a decir, profe, en un año aprendí lo que no aprendí en 12 en el colegio. Y uno dice, oh, qué bueno es el preu. Pero también pasa porque en esos 12 años les daba lo mismo. O sea, no era tan necesario ese conocimiento. Estaban con la misma gente todo el día. Por lo tanto, era como un juego también. Y en el preu recién le empiezan a tomar el peso y obviamente aprenden más. Y también tú estás ahí en una etapa súper importante, que es la de tomar decisiones, de acompañar, de ser como la persona que les dice, oye, mira, no es un solo camino, hay muchas formas de vivir, de desempeñarse. O sea, yo trabajo en un preu, pero nunca les voy a decir que la U es la única opción, porque les estaría mintiendo. Y tampoco les digo que van a ser exitosos si entran a la U, porque tampoco es verdad. Entonces, es interesante ese momento como de enseñar y también acompañarlos en esa etapa.
Mencionaste buscar un equilibrio antes. Me pregunto aquí cómo te sitúas en ese equilibrio, porque a ver, quizás en un extremo es cómo se ejercía la educación hace 50 años atrás, muchos profesores tenían, ¿cierto?, con un palo, incluso le pegaban a
Claro.
los alumnos y había todo tipo de castigos y humillaciones públicas que obviamente, ¿cierto?, no deberían tener lugar en una sala de clases. Y en el otro extremo, ¿cierto?, del péndulo, cuando se corre al otro lado, son profesores que son funados por, ¿cierto?, por tallas, por comentarios al
Claro.
paso completamente inofensivos que despiertan sensibilidades de ciertas
Claro.
comunidades o agrupaciones y que empapelan colegios y universidades en contra de este pobre profesor que dijo algo que, ¿cierto?,
Claro.
políticamente incorrecto, y tienen que renunciar muchas veces a su cargo. Entonces, ¿cómo piensas tú sobre estos dos extremos y cómo ubicarse en algún lugar que no caiga ninguno de los dos?
Mira, yo creo que también uno va intentando comprender los cambios, entender lo que está pasando ya, porque, pucha, a ver, de repente siento que como profe no nos ponemos tanto en el lugar, no nos ponemos tanto en el lugar en el que estamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo siento que yo podría tirar chistes, po, podría tirar chistes, pero si ese chiste no es chistoso para todos, no lo voy a decir, po. Ahora, sí creo que la cultura de la cancelación también nos ha hecho daño. Siento que la funa surgió en un momento súper importante y necesario en que si uno sentía que no había justicia, pucha, había que hacerlo de alguna forma. Pero creo que también eso nos ha llevado a la censura. Y yo también creo que la censura es peligrosa, porque si yo censuro todo, quiere decir que está todo bien. Históricamente no se va a marcar ese contraste de que todavía hay cosas que hay que cambiar, etcétera. Porque hay opiniones que a lo mejor no me van a gustar, pero no implica que tengan que ser canceladas. O sea, siguen siendo opiniones, no así aquellas que son violentas, y ahí como que se genera este borrado de la historia que también aparece en los libros de ciencia ficción y que es peligroso. En cuanto a lo del aula, creo que el equilibrio está en intentar abrir el diálogo, ¿ya? Constantemente. Porque, por ejemplo, mis estudiantes no van a tener siempre la misma opinión que yo, pero yo les abro el diálogo, les digo, chicos, miren, yo tengo esta perspectiva, que no es la única. ¿Qué piensan ustedes? Como hablémoslo, o de repente hago un chiste y me doy cuenta que me pasé y les digo, chicos, me pasé. Me pasé con esta talla, me pasó el año pasado con un curso que estaba dando un ejemplo sobre los argumentos emotivos, afectivos y los lógicos racionales. Entonces yo les digo, bueno, ya que siempre hablamos del aborto porque es tema polémico, yo les podría decir, y les di un ejemplo que después en mi cabeza dije, oh, sonó súper mal. Y les dije, chicos, igual creo que me pasé un poco con este ejemplo, porque algunos quedaron como, ¿qué opinan ustedes? Como, ¿cómo podríamos reformularlo para que quede mejor? Profe, yo le cambiaría esta palabra. Ahí queda mejor. ¿Y qué creen ustedes? Y así. Pero yo creo que asumir su mano en la sala es súper importante. Como que me bajo del pedestal de que sé todo y hago todo bien y digo, hoy, quizás me equivoqué con esta definición, busquémoslo entre todos si esta es más precisa. Y de esa manera funciona mucho mejor.
Hay que ser rápido sobre
Sí,
los propios pies en
absolutamente.
el momento. Y
Chicos.
mencionaste esto de cambiar una palabra por otra y cómo, ¿cierto? Todo el mensaje cambia. Habrá un cambio sutil en el uso de palabras, cambia drásticamente el mensaje que es comunicado.
Absolutamente.
Y tú tenías una sección que a mí me parece genial, que es esta de te corrijo el titular en tu Instagram. Si puedes contar un poco de qué se trata, qué haces ahí, por qué sería importante hacer notar eso. ¿Por qué lo haces? Te pregunto lo
Mira.
mismo que tú planteaste.
Yo creo que ahí tengo como dos líneas de corregir el titular. Ya, una es cuando yo pienso que objetivamente el hecho o la noticia está mal contada, como que está mal usada una palabra, y otra que tiene que ver también con aquella corrección que podría hacer la gente porque no se ajusta como a una línea de pensamiento. Entonces ahí igual hago la diferencia, como que acá el hecho está mal presentado y acá está marcado por mi opinión personal también. Y siempre lo escribo abajito, como esto es mi opinión, en mi opinión está mal.
Dice, el titular está
Claro.
marcado por la opinión de la línea
Claro,
editorial
porque
de la revista.
la línea editorial es una cosa, pero de repente es aberrante, como que, no sé si viste uno en que un medio local puso así como, hombre abusa en agradecimiento de una mujer, ¿cachai? Como que es fuerte, es muy fuerte, y ahí tú dices como, oye, ¿qué onda esto? Entonces, bueno, lo hago porque creo que es necesario que las personas cuestionemos el rol de los medios de comunicación y es algo que por mucho tiempo masivamente no se hacía, o al menos sé que mucha gente lo ha hecho a lo largo del tiempo, pero no era como algo que las personas en su casa estuvieran haciendo constantemente, ¿ya? Y bueno, como te decía, mi papá es profe de lenguaje y de repente escuchábamos en la tele cosas y yo le decía, pero papá, ¿cómo lo pueden estar diciendo así? Y también porque uno crece influenciado por los medios de comunicación.
Uy, me quedé
Bueno,
pegado. No sé si
ay, te
fui yo.
perdí. Ahí
Ahí
sí.
sí.
Ya, no sé dónde me quedé.
Hace 20 segundos, nada.
Ya, bueno,
Menos, 10
te
segundos, sí.
comentaba que cuando de repente veíamos cosas en la tele con mi papá y todo, me impactaba mucho la forma en que lo comentaban. Pero no siempre fue así, porque cuando era más chica solo escuchaba. Escuchaba las noticias, escuchaba a los medios, leía los diarios con mi papá. Y no sé, pues yo tengo recuerdos muy, muy marcados de las protestas de las mamás en dictadura, por ejemplo, las mamás y las abuelas que perdieron hijos en dictadura. Y siempre era como, hoy oh, otra vez, así como otra vez la señora reclamando, yo no tenía idea de lo que estaba pasando. Luego crezco y me doy cuenta que esas señoras que mostraban como conflictivas, tenían un reclamo súper legítimo.
Estas
Entonces,
guaguas que se
claro,
llevaron
las
más
huevas que se
allá, sí.
llevaron, también los detenidos desaparecidos, ¿cachai? Entonces yo decía, puta, crecer observando la realidad desde un solo foco, cuando existan tantos, hizo que también yo en la universidad me preguntara cómo se hace este análisis crítico del discurso. ¿De verdad se hace? Y claro, nace esta sección a partir de momentos particulares de la prensa y después la gente me lo empieza a mandar por, oye, Isabel, mira este titular, oye, porfa, corrige este titular. Y yo como, bueno, algunos sí, otros siento que no necesitan corrección y yo genuinamente le digo a la gente, pues, ¿sabes qué? Yo creo que se entiende, pienso que está bien, pero ¿tú qué le cambiarías? Porque igual se abre ese diálogo. Y luego llega un punto, por ejemplo, ahora de repente me voy a hacer las uñas y yo me hago las uñas mucho de colores y todo. Y la chica que me hace la uña me dice, oye, ahora veo los titulares y de repente digo, oye, ¿por qué lo están contando así? Igual creo que es un ejercicio necesario, que no siempre responde a lo que está mal escrito o algo que no comunica, pero sí me gusta que las personas lo estén haciendo, porque los medios de comunicación tienen un poder súper importante, el de contarnos cómo están pasando las cosas. Por lo tanto, también entiendo que no todo el mundo hace el ejercicio de leer más de un diario. O sea, para mí existía el Mercurio y la Tercera. Y después crecí y entiendo que existe, no sé, otro, un mundo de medios más, ¿cachai?
Sí, el otro ejemplo que vi tuyo es, yo no tenía idea de este caso, pero un futbolista, Thompson era apellido, y además es la imagen, ¿cierto? No es solo el uso de las
Sí.
palabras, sino que es la imagen que va con ellas que quizás incluso tiene más peso en este, en una especie,
Claro.
en un procesamiento más automático. Hay un ejemplo, hay un montón de experimentos sobre esto, pero hay un, estaba tratando de acordarme, no me acuerdo exactamente cómo está planteado el experimento, pero juntan un montón de gente y les hacen la misma pregunta y lo único que hacen es dar vuelta dos palabras. Entonces les
Ya.
preguntan, los ponen en una fila, ponte tú, y les piden ya, ¿quién se quiere voluntariar para X? Y es algo moralmente condenable, X. Y cuando la pregunta es planteada así, nadie da un paso adelante. Y después
Ya.
dan vuelta algo muy sutil en la frase, pero es exactamente lo mismo, y la mitad de las personas dan un paso adelante.
Claro.
Y bueno, esto pasa todo el tiempo con los titulares y con toda la información que viene con alguna tendencia, alguna
Terrible.
agenda oculta. Pero al mismo tiempo pienso que no todos tenemos el tiempo para hacer ese análisis, sino que uno simplemente lee, ¿cierto? Y traga y entra. No sé si hay algo que se te venga ahí a la mente con eso, con la imposibilidad de estar sobreanalizando todo lo que consumimos, sino que hay una automaticidad en lo que recibimos como información.
Sí, y bueno, justamente ayer compartía con mis estudiantes un artículo que es de un libro que se llama El poder de las palabras, precisamente,
¿Ah?
de Mariano Sigman, que es argentino y que se dedica mucho al estudio de la neurociencia, cómo funciona el cerebro y percibe ciertas cosas, etc. Entonces, mencionaba un caso que no recuerdo el nombre de la persona en este momento, pero ahí lo usaba de ejemplo, y decía, esta persona estaba en tal parte cuando ocurrió un atentado en... No me acuerdo si era Barcelona, Nueva York, lo tengo escrito por ahí. Y decía, estaba esta persona en su escritorio y desde su ventana vio cuando fue el atentado, escuchó, vio la reacción de las personas y todo. Y al mismo tiempo estaba leyendo Twitter. Y se dio cuenta cómo lo que en Twitter decía distaba mucho de lo que él estaba viendo. Y vio que ahí estaba el caldo de cultivo para la mentira, en el fondo, para las fake news, para el lenguaje y todo. Entonces se propuso en ese tiempo, que fue hace muchos años atrás, analizar la cantidad de tweets que la gente escribía, cómo los escribía, las palabras que usaba, y analizó millones y millones de tweets, cuanto a política, religión, etc. Y se dio cuenta que por cada palabra emocional que incluía un mensaje, tenía un 20% más de posibilidades de difundirse ese mensaje, versus uno que estaba escrito de manera objetiva. Entonces, igual es heavy porque lo que tú dices es cierto, la gente no siempre tiene la capacidad de analizar o el tiempo para detenerse y decir, oye, esto está escrito así o así. Pero existe un, o como un, alguien que sabe esa información, existe alguien que conoce esa información y a lo mejor ni siquiera lo ha estudiado, dice, oye, mira, a este post le fue mejor porque tiene estas palabras, oye, escribámoslo todo así. Entonces, los medios hoy día también buscan eso, no están buscando solamente el que la noticia se entregue para informar, sino que tener más audiencia. Y ahí todo vale.
Sí, me tengo que imaginar que esto se conversa con lo que hablábamos al principio de la baja comprensión lectora, ¿cierto? Si la mayoría no podemos leer las instrucciones de un microondas, pero una palabra con carga emocional despierta algo mucho más límbico e inmediato, ¿cierto? Que no
Claro.
requiere ningún tipo de funciones ejecutivas superiores, sino que es automático. Si yo leo rabia, sé
Claro.
exactamente de qué me están hablando, pero si leo una serie de indicaciones más complejas, es muy difícil o es más demandante, ¿cierto? Metabólicamente de procesar. Tiene que haber algo ahí, y
Efectivamente.
con esto, ¿cierto? La emocionalidad es tanto más
Sí. Y además que
complicada.
si estamos, si tú te das cuenta, mucho de lo que hoy día se mueve en el mundo es la rabia, la sensación de impotencia, la sensación de inseguridad, todo. Entonces, si yo leo una noticia que tiene que ver con eso, muchas veces los medios también lo hacen, ponen el titular para que se subentienda algo que no ha pasado. Por ejemplo, el otro día veía una noticia que no era de Chile, que me la mandó una persona. y hablaba sobre un centro que se utilizaba como prostitución. No sé si puedo decir esas palabras en el podcast.
Sí,
Ya,
lo que quieras.
se usaba para prostitución infantil, un delito muy heavy.
Pero
Entonces,
no, no fuera de Chile,
no
perdón.
era en Chile.
Okay.
Entonces, la bajada de la noticia decía que el director de la policía decía que era absurdo no cerrarlo por que no había más pruebas y ya se había comprobado que se usaba para eso. Y el titular decía, sobre caso de cerrar este centro, bla, 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 es absurdo. Daba a entender que él no quería cerrarlo. ¿Me entiendes? Entonces, eso también es clickbait, ¿no? Es como la gente no lee más y dice, pero ¿cómo va a estar en desacuerdo si hay que cerrarlo? Entonces, todo eso también se manipula, se usa para generar más rabia, más e impotencia y que la gente comparta eso y diga, mira cómo estamos, ¿me entiendes? Y se genera eso. Y sería como un poquito, creo, inocente de nuestra parte pensar que los medios no saben que eso va a pasar. Porque
No, no.
efectivamente funciona de esa forma.
Nada es un accidente, nada, yo creo que
Claro.
nada, nada de lo que a lo que uno es expuesto es un accidente,
Y
todo
como
tiene
algo que se supone que pasa por una edición, por una redacción, por periodista, va a ser publicado sin saber, difícil.
El tema también es que no hay mucho tiempo, ¿cierto? Estamos tan inundados de información que lo rápido prima. Te quiero preguntar, Isabel, ¿por qué nos hace buenos contadores de historia? ¿Cómo? Porque los humanos nos contamos historias hace milenios, ¿cierto? Desde que el Homo sapiens es Homo sapiens. Creo que en parte por eso los podcasts y los audiolibros tienen tanto éxito. Incluso contenidos de, yo escucho podcasts a veces de 3 horas y uno pensaría que algo así sería imposible, dado, ¿cierto?
Claro.
TikTok y su espiral demoníaco de bailes
Sí.
sin sentido. Pero aún así hay audiencia para contenido de largo aliento de audio. No sé si podéis hablar un poquito de eso. ¿Por qué? No sé si por qué es la pregunta, pero ¿qué nos hace buenos contadores de historias? ¿Qué hace que una historia tenga cierto magnetismo que, no, que nos atrape? ¿O un buen narrador? ¿Qué constituye un buen narrador de historias?
Mira, yo creo que el buen narrador de historias está hecho por la forma, nuevamente por las palabras que escoge para contarnos la historia y por la rapidez quizás que tenga para hacer fluir esa historia, no necesariamente que la cuente en poco tiempo, sino que la fluidez que le dé a ese relato, ¿ya? De más que te pasa incluso cuando conversas con alguien. O sea, si esa persona redunda mucho en una misma idea, ya no se vuelve tan interesante, pero si es capaz de mantenerte en una idea, llevarte más adelante, después retroceder a ese punto para que tú recuerdes, utilizar harto recurso del tiempo, de la descripción. Yo creo que eso nos hace buenos contadores de historias, pero también creo que va a depender de la gente y de lo que le gusta escuchar a las personas. O sea, a lo mejor, para mí, uno de los mejores narradores que existe es José Saramago. Y José
Ah, me encanta.
Saramago a mucha gente no gusta por la manera que tiene como más lenta de describir, más extendida en sus descripciones. Entonces, depende mucho de lo que tú consideras como una buena historia, de lo que te guste. Y de hecho, ahora que mencionabas TikTok, yo, bueno, por mis estudiantes estoy siempre como consumiendo cosas y preguntándoles a ellos. Y una de las tendencias para este año en TikTok es precisamente el storytelling, como el que te cuentan historias, videos de 10 minutos, 15 minutos, que los chicos están consumiendo porque te cuentan algo y te mantienen ahí como pendiente. Y de hecho he visto mucha gente que está haciendo contenido de historia, historia de Chile, historia del mundo, como si fuera un chisme, así como lo que me pasó el otro día. Fui a tal parte, no sé qué, y es historia de la Biblia, historia de como de la historia de Chile, de personajes famosos. Y bueno, a mí me gusta eso porque siento que acerca a los chicos también a conocer cosas que quizás por curiosidad no les interesaría conocer. Pero eso respecto de contar historias. Y de hecho, yo les cuento a mis estudiantes los libros como si fuera la mejor película que he visto. Y es heavy, porque yo me di cuenta que podía hacer eso cuando estaba en la universidad. Y vivía, tenía un roomie, un compañero de casa, que era, estudiaba ingeniería en algo, no me acuerdo en qué. Y estaba leyendo yo un libro que era muy aburrido para la gente. Pero yo estaba haciendo un trabajo sobre eso. Entonces me dice, ¿y qué estás leyendo? Mira, le digo, yo estoy leyendo un libro que se llamaba Dulces Chilenos, que era un poquito desconocido en ese tiempo, y todavía. Y le digo, y es una casa donde el tiempo no pasa. ¿Cómo? Me dice él. Sí, le digo, yo viven dos, tres hermanas que están como atrapadas en el tiempo. Y le empiezo a contar y él así súper emocionado. Y claro, quizás si yo lo leo no es tan entretenido. pero la manera de contarlo hace que los chicos se interesen mucho por lo que tú estás leyendo y ahí verán si les gusta o no, pero al menos hay un interés como inicial por la forma en que tú lo cuentas.
Sí. No sé si veo igual algún peligro en que todo tenga que ser tan entretenido. No sé si tú lo compartes también, pero por ejemplo, si yo me acostumbro, aunque sean videos de 10 minutos en TikTok, pero que siempre están estimulando mis centros de recompensa, no voy a leer a Dostoyevsky, o que ¿cierto? Va a ser imposible, va a ser un proyecto
Una
demasiado
tortura.
abrumador. ¿Ves algo ahí en cómo las redes sociales amenazan nuestra capacidad de embarcarnos en proyectos literarios largos? ¿Cierto? Tomar un libro de 300 páginas o más hoy día es un acto de osadía y de rebeldía no menor.
Claro, pero mira, yo creo que los chicos leen más de lo que uno piensa. Leen más de lo que uno piensa y libros complejos igual. O sea, creo que vamos pasando por corrientes, quizás, siempre recuerdo la gente que me dice, oye, el primer libro que leí fue, no sé, Crepúsculo, ya, el primer libro que leí fue Crepúsculo, y si no hubiese sido por Crepúsculo, no hubiese llegado quizás nunca a leer a Dostoyevsky, ¿cachai? Como que creo que esa experiencia lectora es importante, y ahora, ¿cómo lo hacemos llegar? ¿Cómo lo hacemos llegar a eso? Creo que va a ser lo interesante. Igual sí, yo trato de explicarle a los chicos que no todo va a ser entretenido. Y creo que también es importante eso porque, como dices tú, para el cerebro el tema de la recompensa es súper heavy, que hoy actualmente se instaura desde que son chicos, por las pantallas, por los juegos, etcétera, cuando el cerebro aún no se desarrolla bien, pues. Entonces, si para un adulto de repente es difícil enfrentarse a una tarea que no le parece entretenida, imagínate para un joven, para un niño, es mucho más complicado, pues. Por lo tanto, sí le veo el riesgo, pero creo que de a poquito también vamos buscando nuevas formas de acercarlo a las cosas, ¿ya? Como te digo, el aprendizaje no siempre va a ser entretenido, pero es útil también. Es útil para la vida, para lo que yo voy a hacer como persona, y bueno, yo estoy leyendo tu libro también, y creo que también hay hartas cosas que si quieres te voy comentando después, pero me parece muy interesante.
Te voy a pedir que me corrijan los titulares
¿Sí?
de los capítulos.
No, está bueno, pero creo que mucho de lo que tú dices en tu libro, en Disciplina para Flojos, que es el que estoy leyendo, tiene que ver también con lo que dices de la entretención. O sea, es arriesgado, no se trata de que la vida sea sufrir, pero sí también entender que no todo está entretenido y que las experiencias malas me forjan de cierta manera, y eso también va a tener que ver con la lectura. Por ejemplo, situándome en lo último que estaba haciendo, estoy tratando de leer un libro que es literatura japonesa. Nunca había leído literatura japonesa antes. Se llama Diente de León el libro y es una obra súper aclamada mundialmente y a mí me ha costado un siglo avanzar porque es una obra donde no pasa mucho. Po. No pasa mucho. Es como un diálogo extenso y eterno entre dos personas que se debaten y discuten respecto de un tema que sabemos que no va a llegar a ninguna parte y me ha costado bien avanzar po, por lo mismo. Porque yo digo, pucha, estoy ahí como, ¿para qué estoy leyendo esto? ¿Cómo qué me está entregando? Y estoy viéndolo por el lado de que me está aportando a conocer la literatura japonesa y quizás tener como la visión para ampliarla y leer más. Pero ahí estoy, pues, también, como enfrascada en ese espacio en el que siento que la vida no está avanzando y necesito avanzar. Pero de a poco, me voy desafiando también.
Bien, sí, es un ejercicio de voluntad leer libros que uno
Bien.
siente que no pasa mucho.
Exacto.
Tengo otras cosas anotadas que preguntarte sobre docencia, pero me parece que es muy largo y entonces mejor cerremos con, ¿tenéis tiempo para dos preguntas más que me dejaron en Instagram?
Sí, obvio, es que hoy yo hablo mucho. Me
No,
disculpo,
no, no,
hablo un montón.
mejor para mí. Y así podemos dejarlo de la docencia para otro día, quizás.
Súper, ya
Por
obvio.
Instagram me preguntaron, bueno, te preguntaron a ti, a ver, ¿cuál es el hijo? Ya, este. ¿Cómo encantas a tus alumnos a la lectura? Siento que ya mencionamos esto un poco al paso, pero ¿cómo ayudas a que tus alumnos se reencanten con la lectura?
Mira, tengo dos formas de hacerlo porque la mayoría de las veces parto mis primeras clases preguntando a quién le gusta leer, como quién lee por gusto. Y de los 45 que son en la sala, levantarán la mano 5 en el curso que más la levanten, ¿ya? Entonces, bueno, ahí suelo preguntarles como qué están leyendo, qué les gusta leer, son temáticas súper variadas siempre. Entonces les digo, ok, a los que les gusta leer, súper bien, vamos a leer harto. Pero a los que no les gusta leer, les digo, necesitan, lo necesitan, ¿ya? Obviamente les explico, mi fin sería que leyeran por gusto, que leyeran por placer, que les guste leer, que lo disfruten, pero sé que no siempre lo voy a lograr, así que solo me queda decirles que necesitan aprender a leer para esto, 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 ¿ya? Entonces, como que primero los trato de enganchar por el lado de que esto les va a ser útil, aunque no es lo ideal, porque el goce lector es otra cosa, ¿ya? Pero a ellos les va a ser útil porque estamos en un preu. Y luego, yo llevo un carrito con el libro al preu. Un carrito literal, como si fuera un carrito de supermercado. Y bueno, acá yo tengo varios de mis libros y voy sacando de distintas temáticas, de ciencia ficción, de literatura, de poesía, de cuentos clásicos, de lo que sea, y me voy paseando por el preu. Chicos, ¿qué están haciendo? ¿Quieren leer un libro? Miren, este libro se trata de esto y de esto, y después tiene una continuación, y voy ahí como tratando de generar esa cercanía para personas que quizás nunca nadie les ha ofrecido un libro. O quizás nunca por sí solos se han acercado. Y luego yo llevo ese carrito a la sala donde estoy en clases y el que termina de hacer la guía puede ir adelante y tomar un libro. Entonces de repente, ya sea por aburrimiento, ya sea por curiosidad, ya sea porque están ahí, simplemente hay gente que va y los lee. Y también me ha tocado personas que no les gusta la guía, me dicen, profe, es que no me puedo concentrar. Ay, ¿no te tinca leer un libro de los que están adelante? ¿En serio, profecilla? Vale. Y de esa manera como que voy haciendo que la lectura no sea un castigo, porque no sé si tú sabes, pero en el colegio cuando te castigan te mandan a la biblioteca. Entonces como que le voy quitando ese estigma y voy haciendo como, mira, somos amigos todos con el libro y ahí hay varios chicos que he enganchado con Gabriel León, por ejemplo, no sé si lo ubicas,
Sí, pues sí.
tengo ahí Ciencia Oscura y les
Es oscura, sí.
encanta, hay varios chicos que se han enganchado con la Francisca Solar igual y se van comprando los otros y ahí como que vamos tratando de generar esa cercanía.
Ah, mira, y tenés a Saramago ahí. Yo me acuerdo que leí ensayos sobre la ceguera en tercero o cuarto medio, así que.
Ese es mi libro favorito.
En serio, es de mis libros favoritos
Es
también.
muy bueno, sí, igual, pues. Claro, y aparte se lee Saramago en tercero o cuarto y genera para muchos un rechazo también, pues. Entonces ahí como que para contarles, por ejemplo, lo que pasó con Saramago en ese libro, obviamente voy a la pandemia, pues. ¿Qué creen, chicos, que va a
Claro.
pasar? Y ahí vamos conectando y es bacán, me gusta mucho ese ejercicio.
Última pregunta que te dejaron en Instagram. ¿Qué es lo que más te gusta de ser profesora de lenguaje?
Mira, yo creo que nací para ser profe. Te juro que siento que es algo que yo quiero desde siempre. Y de hecho yo estudié antes pedagogía en inglés, porque el entorno me intentó convencer de que si estudiaba inglés podía irme a cruceros, podía como hacer otras cosas. Aguanté 2 años ahí y me salí porque no me veía yendo a cruceros, no me veía haciendo otra cosa que enseñar lenguaje. Y lo que más me gusta es que tengo cancha para hablar de todos los temas posibles porque el lenguaje está en todo. Entonces puedo explicar y enseñar cómo funciona la gramática y la ortografía. O puedo analizar un texto periodístico, puedo hablar de ciencias, puedo hablar de matemáticas, puedo hacer lo que quiera, literalmente, incluso analizar películas, libros, todo, porque el lenguaje está en todo. Y esa amplitud que te da el ser profe de lenguaje es maravilloso.
Súper, qué buena respuesta. Y a mí también me parece que tu forma es la indicada para hacer lo que haces. Así que gracias, Isabel, por el tiempo hoy día y por lo que te he visto que contribuyes públicamente, que me parece un
Súper.
aporte.
Oye, gracias por la invitación. Está muy interesante la conversación. Ahí también te estuve viendo tu contenido y creo que mi próximo libro va a ser el que tienes sobre meditación, porque, bueno, vi un video en el que hablabas del tema de hábitos atómicos y cómo, si bien es un libro que nos acerca quizás a mejorar un poco ciertas cosas, para mí también les falta base, como que les falta la base de entender que el cerebro no trabaja si tú no tienes un objetivo real. Entonces, por ahí también me gusta mucho la manera en que abordan las cosas y creo que hace falta profundizar un poco más en todo esto de hoy, si quieres ser feliz, vas a ser feliz, porque sabemos que no es así, ¿cierto? Sino que hay un trabajo mental y de todo tipo detrás. Por lo tanto, muy interesante el planteamiento.
Ah, bueno, gracias Isabel por el
Es muy bacán.
comentario. Si este contenido te resulta interesante, suscríbete a mi canal de Spotify para recibir notificaciones cuando tenga nuevo contenido por compartir. Y si te gustaría ayudarme, puedes recomendarme a tus amigos y seguirme en mis redes sociales. Todas las ayudas en difusión serán profundamente agradecidas. Como siempre, gracias por tu tiempo y hasta la próxima.